Bienvenido, hermanos. Señor, les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Estamos muy contentos de estar nuevamente juntos, ver algunas visitas que nos agrada tenerla entre nosotros. El Señor les bendiga. Y vamos a continuar el estudio de su palabra y en particular un estudio que estamos llevando a cabo ya hace unos meses que tiene que ver con, a ver si me ayudan, la comunión, ¿cierto? Hemos estado estudiando varios meses lo que es la comunión, tan importante para la iglesia, porque ya lo hemos dicho y hemos recordado que la comunión es más que reunirse, ¿ya? Es más que asistir a una congregación, es más que ir a escuchar un tema bíblico o una conferencia. Comunión tiene que ver con tener las cosas en comunes, principalmente los criterios comunes, un ánimo común. ¿Se acuerda de Hechos capítulo 2, verso 1, como decía el texto? Cuando estaban esperando la llegada del Espíritu Santo, estaban todos unánimes juntos. No solamente estaban juntos, porque también puede ocurrir que estemos juntos, pero no unánimes. Y puede ser que estemos unánimes, pero no juntos. Es importante juntarse, es importante congregarse, pero más importante aún es estar en comunión, es decir, unánimes. Y unánime significa, como la palabra lo sugiere, en un mismo ánimo. Y ese de un mismo ánimo también influye en los intereses comunes, hermanos. Las perspectivas comunes, los propósitos comunes, la esperanza, el porvenir común. ¿Qué esperas tú? ¿Qué espero yo? Debe ser un sentir común. Y obviamente sobre la base de una doctrina común. Porque todo aquello no puede ser posible si no tenemos una base doctrinal. Nosotros debemos entender que Hechos capítulo 2, verso 42 presenta los cuatro pilares de la iglesia. ¿Se acuerda que lo habíamos leído? Hechos 2, 42 dice que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es el estudio de la palabra de Dios, que es la enseñanza. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son cuatro actividades que, ¿no es cierto?, practicaban los creyentes del primer siglo. Y esa es una enseñanza para nosotros, no podemos decir que era solamente para el primer siglo. Y hacíamos un énfasis de lo que significa perseverar, hermanos. La perseverancia denota la idea de hacerse fuerte a pesar de los problemas, de las vicisitudes, de las pruebas de la vida. Incluso hay una traducción que dice, perseverar es como un sinónimo de aguantar, ¿me entiende? Es decir, hay que aguantar en la fuerza del Señor, como lo dice Efesios capítulo 6, fortaleceos en el poder de su fuerza. Veníamos escuchando en el auto ese gran himno de Martín Lutero que era Castillo Fuerte, ¿se acuerda? Que lo hemos cantado a veces. Y dice que nuestro valor no es nada aquí, refiriéndose a Satanás, a los poderes de las tinieblas. Y es efectivo. Nosotros en sí mismos no tenemos poder, no tenemos capacidad para hacer frente al enemigo. El poder está en la palabra de Dios. Por eso que Santiago dice, someteos pues a Dios. ¿Cierto? Resistid al diablo y él huirá de nosotros. En sí mismo no tenemos poder. Por lo tanto, la perseverancia es eso, hacerse fuerte en la palabra de Dios, fortalecerse en el poder de su fuerza para poder continuar. Porque va a llegar un momento en que las pruebas van a ser grandes, hermano. El desánimo va a ser grande. Las contradicciones de la vida van a ser fuertes en tu vida y en la mía de decir, lo único que quiero es abandonar todo. Citamos al caso de Elías, ¿se acuerda? Elías, un gran profeta de Dios, que en un capítulo lo vemos fortalecido, vehemente, confrontando el error de una manera tremenda, ¿se acuerda? Cuando confrontaba a 400 profetas falsos de Baal, incluso a todo un pueblo diciendo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Pero si Baal, bueno, vayan a seguirlo a él. Pero no podemos mezclar, no podemos hacer mixturas. Firme, vehemente. Pero ese mismo Elías, valiente, vehemente, aferrado a la palabra de Dios, al otro día lo vemos debilitado, asustado por las amenazas de una mujer llamada Jezabel, ¿se acuerda? Y huye al desierto diciéndole al Señor, solo yo he quedado. Quítame la vida, Señor. Esa vicisitud, esa oscilación a veces ocurre en nuestra vida. Y cuando venga esa curva, como digo yo, es descendente, y vengan las preguntas y vengan las contradicciones, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en su palabra. Es la que nos consuela. Romanos 15 dice que su palabra fue entregada a las Escrituras para nuestra enseñanza y nuestra consolación. Hermano, lo que usted tiene en sus manos, la Biblia, es la palabra de Dios. No es un libro cualquiera. No es un libro de consulta de conocimiento. No obstante, tiene conocimiento. No es un libro de consulta de poesía. No obstante, tiene poesía. Es la palabra de Dios, hermano, que permanece para siempre. Por lo tanto, la comunión tiene ese dejo de perseverar. Cuando su carne le diga, no me quiero congregar, usted persevere y diga, no, yo voy a ir a la reunión, acomode lugar. En esto se necesitan decisiones determinantes, hermano. Nosotros no podemos tampoco malinterpretar la gracia de Dios, decir, la gracia no me ha movido, así que no voy a ir a la iglesia. No, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, esforzaos en la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios nos fortalece para que a pesar de, nosotros nos congreguemos. Nosotros estemos compartiendo con los hermanos. Porque el Señor no nos dejó aislados. Como siempre se dice en las iglesias, no existen los llaneros solitarios, aunque por ahí andan muchos. No necesitamos, hermano. Nosotros no debemos venir a la congregación porque debemos venir, sino que venimos a la congregación porque queremos venir, queremos compartir con hermanos, hermanas, que pensamos igual, es decir, que tenemos comunión. Juntos, unánimes, perseverando, hermanos, pero debemos entender que esta comunión inicial la logró nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? Estamos haciendo un recuento para terminar este tema el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo permite lo que se conoce como comunión posicional. Es decir, nosotros no podemos tener comunión con Dios a menos que el Señor, con su muerte, ¿no es cierto?, con el derramamiento de su sangre en la cruz del Gólgota, haya permitido la comunión posicional con nuestro Dios. Es decir, tenemos comunión con el Padre a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y aprendíamos de lo que era la comunión, hermanos, en la persona misma de Dios. Porque nosotros entendemos, y lo estuvimos hablando la semana pasada, y creemos en un Dios trino, ¿cierto? Ya lo dijimos, la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, pero la enseñanza aparece revelada incluso desde el Génesis capítulo 1, verso 1. Ese Dios que aparece ahí es un Dios trino, que después vamos entendiendo que es el Dios Padre, es el Dios Hijo y es el Dios Espíritu Santo. Ya cada uno con su propósito, con su función, pero debemos entender que es solamente un Dios, no son tres dioses. Pero entendimos el tema de la comunión, porque ellos existieron siempre. Para nosotros no existe el concepto de eternidad. Si usted se habla con alguien y le pregunta, ¿de cuándo que tienes eso? De siempre. La persona va a decir, eso es imposible. Alguien te lo regaló, alguien lo hizo. No existe el concepto de eternidad. Pero la Biblia nos presenta un concepto de un Dios eterno, que siempre ha existido. No nos preocupemos si no entendemos eso. Gracias al Señor que la salvación no es por entender. Si no, estaríamos todos liquidados acá. Gracias al Señor que la salvación es por creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice tendría. Dice tiene vida eterna, certeza, seguridad, ahora, no mañana. Pero el Señor es eterno y debemos creerlo que es así. Las Escrituras no son para debatirlas, las Escrituras son para creerlas. Y en esa eternidad pasada, como se llama, Dios tenía perfecta comunión. Siendo tres personas, eran y son una sola. Es lo mismo la iglesia en esa proyección divina. Nosotros somos muchos. No solamente esta pequeña iglesia local, sino que otras iglesias que también se reúnen en torno a su palabra y honrando al Señor Jesucristo, también son parte del cuerpo de Cristo. No son varios cuerpos de Cristo. Es un solo cuerpo de Cristo. Y gracias a esta comunión, nosotros somos solamente un cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Siendo muchos, venimos a ser uno. Una unidad compuesta. Entonces, cuando el Señor le decía a Felipe, ¿se acuerda? Felipe le decía, muéstranos al Padre y nos basta. Porque el hombre quiere ver, el hombre quiere palpar, quiere sentir. Mucha gente dice, yo siento la presencia del Señor. Hermano, eso es subjetivo, ese es su lenguaje y el mío. La presencia del Señor no se siente, se tiene convicciones a través de su palabra, que es así. Porque va a llegar un momento que usted no va a sentir nada y va a cuestionar lo que el Señor ha hecho en su vida. Va a cuestionar lo que es su palabra se concibe por fe, ¿ya? Y la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. No es un asunto subjetivo de que sentí o no sentí. Entonces, el hombre quiere sentir, quiere ver. Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántas veces le han dicho a usted muchas veces, yo quiero ver algo y yo voy a creer? Me recuerda mucho la petición del rico que estaba quemándose en la llama ahí en Lucas 16, 19, ¿se acuerda? Que alguien vaya a hablar con mi familia para que no vengan a parar acá, al infierno, que es una realidad también. ¿Sabe lo que le dice Abraham, que estaba ahí en el seno, ¿no es cierto?, protegiendo a los que, de alguna manera, amparando en la fe a aquellos que llegaban a ese lugar creyendo? Le dijo, aunque se levantara un muerto de los sepulcros, aún así, no van a creer. El hombre quiere ver, y Felipe quería ver. Y el Señor le dijo, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe? ¿Y aún no me conoces? Porque el que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Y por qué? Por la comunión que hay. El Señor lo decía, ¿no es cierto? Pablo le decía a los colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Para creer en Dios, hay que ver al Hijo. Y el Hijo no se ve en el sentido humano de vista, sino que es por fe a través de la Escritura. Eso nos debe bastar. Nosotros cantamos un corito que dice, tu palabra es suficiente para mí. Yo me pregunto, ¿será realmente suficiente para cada uno de nosotros o quisiéramos ver algo? ¿Cierto? Hermanos, la fe que va a ser recibida de arriba en gloria no es la que se sustentó en ver, en palpar, sino que aquella que no vio absolutamente nada, pero creyó. Entonces, la comunión posicional la logra nuestro Señor Jesucristo gracias a esa proyección divina de la comunión de Dios hacia nosotros, sus hijos, como comunión de iglesia. ¿Ya? Pensamos iguales, tenemos perspectivas idénticas, caminamos con esta perspectiva, ¿por qué? Gracias a la comunión que el Señor ha establecido desde el principio con nosotros. ¿Qué vimos también respecto a este tema? Que ahí en Primera de Juan, no lo busque, ve un repaso para ir terminando, en Primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 4, que en definitiva resume lo que era Juan 1, 1, Evangelio de Juan, ¿se acuerda? Evangelio de Juan capítulo 1 es prácticamente una relación muy estrecha con Génesis 1, 1. ¿Se acuerda? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No hay ninguna duda, hermanos. No hay ninguna duda que el verbo era en esa eternidad pasada, y ahora y siempre ha sido Dios. ¿Ya? Bueno, ese verbo en el capítulo 1, verso 14, dice que se hizo carne. Es decir, el que habitó entre nosotros, el eterno Emmanuel, esa revelación de ese nombre bendito, Emmanuel, significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros, caminando por este mundo de maldad, era Dios hecho carne. Como lo dijo Pablo, grande es el misterio de la piedad. Fíjense que Génesis 1.1 habla del Creador, Juan capítulo 1, verso 1, habla del Creador y presenta esta segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo, que estaba en comunión con Dios, pero aún más, era Dios. Y se hizo carne, y habitó entre nosotros. ¿Sí? Y este Verbo transitó, habló con sus discípulos, los capacitó para lo que venía, y antes de partir, eleva una oración que se conoce como oración intercesora o sacerdotal. Porque, hermanos, vamos afinando el lenguaje de creyente. No, nosotros no necesitamos intercesores humanos, como la religión lo enseña. Nosotros tenemos un solo mediador, un solo intercesor, nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Pablo a Timoteo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. ¿A quién le tengo que confesar mis pecados? ¿A un cura? No, a un pastor. Tampoco. A Dios, por medio de Jesucristo. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Eso nos debe satisfacer. Entonces, este sumo sacerdote, el único gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, ora en el capítulo 17 de Juan, y lo estuvimos estudiando, ¿se acuerda? Y ora por los suyos. Hay una cosa muy fuerte que dice, yo no oro por el mundo. Yo no ruego por el mundo. Ruego por los que me diste, ¿ya? Y cuando empieza a orar por los que el Señor le dio, que eran directamente sus discípulos que después iban a ser sus apóstoles, les dice que ellos sean uno, como yo y tú somos uno. Ahí está el concepto de comunión. El Padre y el Hijo son dos, pero en esencia son solamente uno. Que ellos también sean uno. Y no solamente ellos, sino que también los que han de creer por la palabra de ellos. Y ahí estamos nosotros. Nosotros no somos apóstoles. No hay más apóstoles. Eso es muy importante dejarlo claramente establecido. Eso es una presunción, es una idea humana, es no ver literalmente lo que enseña la Sagrada Escritura de que los apóstoles fueron los doce que enseña, ¿no es cierto?, el libro Los Hechos y también las cartas paulinas. Bueno, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que el Señor ora, intercede por ellos y también por los que habían de creer en ellos. Hermanos, ¿qué significa eso? En primer lugar, lo dijimos, el ecumenismo es una falacia. ¿Se acuerda? Ellos usan mucho ese versículo, capítulo 17, verso 21, para que todos sean uno. Pero, hermanos, por muy bien intencionada, que sabemos que no lo es, fuera esa idea, esa premisa del ecumenismo, es un atentado a la palabra de Dios, y que no proviene del Espíritu Santo, proviene de las tinieblas. Y hay que decirlo con todas sus letras. Segunda Corintios, capítulo número 6, verso 14, ¿qué es lo que dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hermanos, la comunión no se puede establecer fuera de los parámetros acotados de la verdad y de la doctrina. No podemos tener comunión. Algunos dicen, como este señor que va a venir a Chile, Jesús Adrián Romero, ustedes saben que ya viene, ¿ya? Él dice, no importa la doctrina. Usted lo va a escuchar, hermano. Yo tengo que anunciar esto. Es una tarea un poquito, ¿no es cierto?, difícil de acá. Discreta. Ay, no. Ingrata. No, discreta no tiene nada. ¿Cierto? Pero Pablo también le decía a Timoteo, cuídate de Himeneo y Fileto. ¿Se acuerda, no? Que andaban anunciando, con nombre y apellido, andaban anunciando cosas. Porque algunos juzgan y dicen, ya está dando nombre, pero es que tengo que anunciar los nombres, hermano. Cuando anda un virus por ahí, se le da con nombre y apellido, cuidado con el virus A o B, ¿o no? Tenemos que anunciar los problemas que pululan en medio de la iglesia. Y este caballero, con todo el respeto que él se merece como persona, es un falso profeta. Él dice, no importa la doctrina, lo que importa es el amor. Hermano, el Señor no fundó la iglesia en el amor. Yo me acuerdo de una secta que se llamaba Los Niños de Dios. No sé si alguien lo escuchó. Se amaban todos ahí. Eran tan amorosos, hermano, que el pastor amaba, pero a todas las hermanas. Era muy amoroso él. Hermano, falsas doctrinas, herejías, destructoras, espíritus de engaño. ¿Me entiende? El Señor no fundó la iglesia en el amor. La fundó en la verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad. No hay más verdades. Y el resto tiene que arrepentirse. Y tiene que decir, sí, Señor, estoy totalmente equivocado, sálvame, Señor. No hay otro camino para la salvación. La religión, y permítame este paréntesis, lo único que han hecho es confundir a la humanidad entera. ¿Ya? No, que yo creo en Buda, no, yo creo en Confucio, yo creo en Krishna, ¿cierto? Y hay tantos otros que se ponen a la lista, hermano, ¿cierto? Pero gracias al Señor que su palabra está ahí y dice claramente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, hermano, el tema de la comunión no puede ser cimentado, edificado en cosas subjetivas, en ideas de un amor, ¿no es cierto?, sensual. No, la comunión está sentada sobre la base de la verdad. Cuando el Señor dijo que todos sean uno, está hablando de los creyentes. No está hablando que se unan con los musulmanes, con los budistas. No, eso es una mentira, es torcer las escrituras. ¿Y saben quién es el especialista número uno en torcer las escrituras? Lo dice la palabra. Es Satanás el diablo, que existe. Muy bien, llegamos entonces a las epístolas de Pablo, cuando él habla de que ruega, por ejemplo, en Corintios, capítulo 1, de que todos tengan un mismo sentir, ¿cierto? Un mismo parecer. Filipenses también nos presentaba la propia imagen del Señor Jesucristo, para que haya este sentir como hubo también en Cristo Jesús. El que él no consideraba a los demás como inferiores, sino que como superiores a él mismo. Entonces, son muchos los elementos. Yo quiero resumir lo más significativo para seguir avanzando. Como siempre digo, nunca va a ser suficiente lo que hemos dicho. Siempre vamos a necesitar más y más. Por eso es que este tema solamente es una introducción a que nosotros, en nuestra vida privada, podamos seguir indagando. Pero que no quiero dejar de olvidar lo siguiente. Para tener un mismo sentir, un mismo parecer, unas mismas palabras, una misma perspectiva, ¿cierto? Debemos morir, ¿sí? La esencia del Evangelio es esa. Nosotros hemos escuchado por décadas, ven a Cristo y se te terminan los problemas. Yo lo he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Cuando predicábamos en las calles a veces, ven a Cristo, tienes problemas de salud, ven a Cristo, el Señor te sana. Tienes problemas económicos, ven a Cristo, los problemas económicos se terminan. Tienes problemas sentimentales, ven a Cristo y todo aquello se termina. Más me recordaba la canción antigua, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. ¿Ya? El hombre busca eso, los impíos buscan eso. Nosotros buscamos la gloria de Dios, buscamos la patria por venir. La felicidad no está en este mundo, hermano. Por más que queramos presumir que somos plenamente felices, no lo somos. Lo seremos con Él, cuando estemos con Él. El Evangelio es este, el puro Evangelio de Jesucristo, no el que la religión nos enseñó. Lo dice Lucas, ¿no es cierto? Lo hemos citado muchas veces. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Es decir, el Evangelio no es una oferta, no es un ofertón. No son los días R o los días, no sé, de la letra que quieran ponerle, con esas pancartas amarillas para que la gente vaya a comprar y dice, uy, que es tan caritativo acá, se parecen al Padre Hurtado. No, ellos no están perdiendo nada. Pero uno pica ahí, ¿cierto? Ofertones. Y la iglesia, lamentablemente, ha entrado en la misma dinámica. Faltan los puros letreros afuera. Venga para acá, ¿cierto? Pare de sufrir, dicen unos por ahí. ¿Y qué de los sufrimientos, lo que decía nuestro hermano? ¿Qué cuando vienen las enfermedades? ¿Qué ocurre cuando pasa una falta de trabajo? ¿O cuando andamos en baños de sombra y de muerte? ¿Se acabó el Evangelio? ¿Se acabó el Señor Todopoderoso? Hermano, el Evangelio no es bilsipap. No es pasarlo de manera plena en este mundo, no es prosperidad como algunos insolentemente están enseñando. No es un cajero automático. El Evangelio es morir. Morir a tus orgullos, a los míos. Morir a tus intereses, a los míos. Morir a nuestras perspectivas humanas. ¿Qué proyectos tienes acá? ¿Qué proyecto en tu vida y de mis hijos? No, yo quiero que mis hijas sean esto y aquello. Quiero yo ser esto y aquello. Eso es lo que me llena. Eso es lo que satisface mi alma. Pero el Evangelio es morir. Morir, tomar la cruz, nuestra propia cruz. Algunos malinterpretan el concepto de cruz y a veces la malinterpretamos todos nosotros. Y decimos, esta es mi cruz. Por ejemplo, mi jefe es mi cruz. Este viene a ser mi cruz. O mi suegra es mi cruz. O mi esposo es mi cruz. O mi esposa es mi cruz. Mis hijos mi cruz, etc. No, la cruz es morir a nosotros mismos. El Señor iba a morir. El Señor, hermanos, era inocente, ¿cierto? Pilato no tenía de qué acusarle. Estaba entre la espada y la pared. O sea, abría la puerta, estaban los fariseos, los religiosos, los mismos de hoy en día, que les importa los, ¿no es cierto?, qué dirá la gente, qué dirá los políticos. Cerraba la puerta. Se iba para adentro, estaba la esposa. Y le decía, este hombre es inocente. Y hace lo peor que podemos hacer. Pedir un lavatorio y lavarse las manos. Hermanos, el Señor fue a la cruz, murió voluntariamente por ti y por mí, sin tener culpa. Inocente. Imagínate, cómo nos amó el Señor. Por eso que cuando uno va entendiendo esta salvación gloriosa, Él murió por ti, por tus pecados, por todos tus pecados. ¿Ya? Inclusive por lo que tú dices, no, esto no tiene perdón. ¿Sí? No hay... Dice la Escritura que la sangre de Cristo nos limpia de todo. Nos dice de algunos, de todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Hermanos, el Evangelio es ese. Por lo tanto, comunión significa erradicar de nuestro vocabulario el yo creo, ¿cierto? ¿Cuántas veces? En las empresas se ve, ¿cierto? Cuando hay reuniones o meeting, hay algunos que pasan en reunión y no solucionan nada. ¿Dónde está tal persona? Está en reunión. Y la problemática sigue igual. Viven de reunión en reunión. Se gasta café, azúcar, etc. Y no solucionan nada, hermano. Hermanos, cuando uno está en esas reuniones, yo creo que esto es lo que debemos hacer. Porque ¿quién de nosotros no quiere hacer prevalecer su opinión? Porque si prevalece su opinión, vaya que me lleno de gloria. Oh, bien. ¿Ah? El yo pienso. Yo creo, yo pienso. Subjetivo. Yo siento. Tres conceptos que están arraigados en nuestra vida. Tres conceptos que están arraigados en nuestro hablar. En la iglesia no debemos hablar así. Yo creo, yo siento, yo pienso. Debemos decir, ¿qué dice Dios en su palabra? Someternos al Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de sumisión irrestricta a su palabra. ¿Cómo respondía Él cuando le pedían razón de su enseñanza? Escrito está. Así confrontó al diablo. Escrito está. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces, dice, Satanás le dejó. Qué increíble, ¿eh? El poder de la palabra de Dios. Entonces, hermano, la comunión tiene que ver con eso, renunciar a nuestros intereses, inclusive nuestras ideas subjetivas. Yo creo, yo pienso, yo siento. La semana pasada, hermanos, vimos lo que era la doctrina, ¿se acuerda? Ya terminando, no podemos sentar comunión si no hay doctrina. Y estuvimos basándonos de una manera muy condensada, por decirlo así, ahí en Efesios 4. Nosotros creemos en un solo Dios. Veamos un poquito y vamos a avanzar para terminar el día de hoy. Efesios capítulo número 4, por favor. Efesios capítulo número 4. Vamos a tomar del versículo número 3. Dice así. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí la lectura, ¿ya? Esto de alguna manera presenta la base de nuestra fe, la doctrina. Obviamente hay muchos otros conceptos que no están incluidos acá. Por ejemplo, creemos en la resurrección de los muertos. Creemos en la concepción virginal de María. María concibió a nuestro Señor Jesucristo siendo virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo. Esos son dogmas de fe, ¿cierto? Creemos en la segunda venida de Cristo. También es un dogma de fe. Pero aquí presenta de alguna manera lo esencial para poder entender que tiene que haber una doctrina, ¿no es cierto?, como base de nuestra fe, ¿ya? Un Señor, dice el versículo 5, no creemos en dos señores. No podemos tener dos señores. Porque Señor en sí mismo implica el concepto de dueño, ¿ya? Kyrios, es decir, dueño de todo. Cuando hablamos de Señor, Él es nuestro dueño. Por eso que hay cosas que uno se confronta en la palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo, ¿cierto? Si Él es el dueño de nosotros. Entonces, gracias al Señor que Él está tratando en nuestra vida para ir comprendiendo esto. Porque si fuera radical, vaya que aquí estaríamos todos perdidos, ¿ya? El Señor está tratando en nuestra vida. Pablo dice a los filipenses, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. La santificación es un camino progresivo, es un camino en avance. Es como un escalón tras escalón hasta llegar a la meta. Y así nos tiene que pillar el Señor, corriendo esta carrera de manera legítima. Es decir, transitando hacia la perfección. Que el Señor nos ayude en eso. Pero es un solo Señor a quien adoramos, nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Padre, ¿cierto? Dios mismo, hecho carne, también el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Recuerden que todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo, es nuestro Señor Jesucristo, no es un Dios menor, como muchos enseñan. No es un Dios pequeño, no, es Dios por sobre todas las cosas. Es la imagen del Dios invisible. Una fe, también lo comentábamos. En la iglesia no pueden haber dos fe, ¿ya? Nosotros tenemos solamente una fe. Y la fe se presenta como un don de Dios, ¿ya? Lo dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios. Nosotros pudimos creer en Él porque Él nos regaló ese regalo, ese don inefable que es la fe. ¿Y qué es lo que es fe? ¿Cómo la podemos traducir o enseñar? Usted dirá, yo creo que... No sirve eso, ¿cierto? No, la Biblia dice, Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros fuimos salvos en esperanza, hermano. Así lo dice Pablo a los romanos. Fuimos salvos en esperanza. No es lo que vemos ahora. Es lo que vamos a ver en el cumplimiento de las promesas de Dios. La fe no es lo que usted pueda activar hoy día. Hoy día dice, active el reino de Dios en su circunstancia, dicen los pastores de hoy. Como que fuéramos nosotros, no sé, de estos superhéroes, hermano. Yo a veces veo, escuchaba a una periodista que le decía, a un caso X que había, le mando las buenas vibras para allá, ¿cierto que lo leía? ¿Lo veía? Como que tenemos algunos poderes de bioenergía, no sé, como Ultraman. Bueno, eso es más de viejo, ¿eh? No sé si alguien se acordará de Ultraman. Y mandaba los rayos láser así como... Hermano, uno se ríe, pero eso es lo que se está enseñando. Yo he escuchado predicadores que están en la radio y dicen, ponga la mano en el receptor. El peligro es que le dé la corriente, hermano. Si la radio no, si no es Panasonic, puede darle con la corriente. Hermano, no tenemos poder en nosotros mismos, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que somos? Salvos en esperanza. Es decir, hermanos, nos alimentamos de las esperanzas que Él prometió. Primera Tesalonicenses capítulo 4, ¿qué es lo que dice? No quiero que ignoréis esto, como los otros que no tienen esperanza. Hermano, vamos a vivir problemáticas. El Señor no prometió alegría plena en este mundo. ¿Qué es lo que dijo Él? Lo advirtió. En el mundo tendréis aflicción. Pablo le dice a los romanos que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Hermanos, esa es la fe que nos permite tener comunión. Pero si usted cree que tener fe es tener dinero, con fe voy a hacer esto para que me vaya bien, como que tuviéramos un poder implícito en nosotros, esa es una fe que nos han enseñado o mal enseñado de parte de las religiones. Bien, un bautismo, dice Efesios 4:5, un bautismo, no hay otro bautismo. Pero curioso, ¿se acuerda que lo enseñábamos? Esto no tiene que ver con agua, precisamente. Normalmente nosotros pensamos bautismo, agua. Porque nosotros inherentemente queremos hacer obras para salvarnos. Entonces, algunos enseñan que no hay salvación sin bautismo. Es decir, usted para ser salvo tiene que creer y bautizarse. Y para fundamentar eso, se dice, ¿pero y qué dice Marcos 16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ve y cierra la Biblia. Pero usted tiene que decirle, siga leyendo el versículo siguiente. El que no creyere, será condenado. ¿Se da cuenta? La condenación y la salvación tiene que ver con creer, no con no o ser bautizado. Entonces, este bautismo es más importante que el bautismo de agua. Este bautismo que aparece aquí en Efesios capítulo 4, verso 5. Este bautismo hace alusión a lo que el Espíritu Santo hace en una nueva criatura, en un creyente nuevo. Es decir, lo toma y lo pone en Cristo. ¿Ya? Primera Corintios capítulo 12, verso 13, ¿qué es lo que dice? Por un solo espíritu fuimos todos puestos en un cuerpo. Es decir, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Lo puede revisar. Primera Corintios capítulo 12, verso 13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué significa bautismo? Tomar algo y ponerlo en. Y eso sí tiene armonía. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, hermanos, puede ser salvo si no está en Cristo. Yo siempre hago esta alusión. ¿Quiénes fueron salvos en el diluvio? Los que estaban dentro del arca. Quizá alguno de afuera le gustaba el arca, simpatizaba con el arca, pero nunca estuvo dentro en el arca. ¿Me entiende? Usted puede simpatizar con Jesús. Sí, me gusta Jesús. Me gusta sus enseñanzas. Me gusta ver Moisés ahí en el capítulo tanto, cuando Nefertiti le da un beso a tal. Y una comedia, hermano. Y simpatiza con cosas así. O en Semana Santa, cuando dan Cubo Vadis antigua así, y pasan las moscas así, porque está tan arrugada la cinta que. ¿La has visto? Bueno, después le explico el chiste. Pero hermano, si usted no está en Cristo ahora, usted se va a perder por toda la eternidad. Tengo que decirlo. Segunda Corintios capítulo 5, verso 17. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para quienes. Para los que están en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús. Ese es el bautismo al cual Pablo habla a los efesios. Es ponernos en Cristo, es meternos, refugiarnos en la persona de Cristo. Después dice, un Padre, un Dios y Padre de todos, ¿cierto? Pero especifica, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y esto revela implícitamente la Trinidad, ¿ya? La obra de Dios en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Cuando habla de el cual es sobre todos, es una alusión a la soberanía. La palabra sobre todo significa soberano. Podríamos decir, la palabra soberano significa sobre todos. O sea, él no necesita consejo de nadie. Si usted o yo decimos lo siguiente, yo no necesito consejo de nadie, no somos soberanos, somos soberbios. ¿Sí? Pero el Señor dice, yo no necesito consejo de nadie. Lo dice los Salmos, lo dice Job y en otros pasajes también. Pero él no es soberbio. Él es Dios. Sí, él es soberano porque él es Dios, está sobre todas las cosas. Pablo dice a los romanos, ¿quién fue su consejero? ¿Por qué no necesita consejo? Nosotros sí. El Padre es el soberano, demuestra su soberanía. El Señor lo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo todo lo que el Padre me encargó que yo hablase. Yo vengo a cumplir la obra del Padre. No porque el Hijo fuera menor al Padre, sino porque su propósito era distinto al Padre. Y el propósito distinto al Padre era someterse a lo que su Padre le había destinado a ser. ¿Se fija? Es un sometimiento voluntario. Por eso que él también dice, yo y el Padre uno somos. Pero la obra del Padre es distinta a la obra del Hijo. ¿Quién murió en la cruz? Fue el Hijo, no el Padre. Entonces aquí ya entendemos dos conceptos. Primero, el cual es sobre todos, soberano, pero después dice, y por todos. ¿Qué significa y por todos? Por ti y por mí. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a tomar tu culpa. Él vino a morir por tus pecados. Romanos 5:8, ¿qué es lo que dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió, ¿qué es lo que usa ahí? Por nosotros, en lugar de nosotros. Es el sustituto. Él murió en sustitución por nosotros. Los que debíamos morir éramos nosotros, pero Él fue por nosotros. Por eso que Pablo dice a los romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor Jesucristo cristaliza esa palabra o esa expresión gramatical por nosotros. Él murió por nosotros. Él pagó por nosotros. ¿Se fija? Pero hay algo más. Este Dios todopoderoso dice que está obra sobre nosotros o sobre todos y por todos y en todos. En significa dentro. ¿Qué significa esto, hermano? Es la obra que hace el Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros. Juan capítulo 14, verso 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ahí está el Hijo y el Padre. ¿Y qué más dice? Y vendremos y haremos morada en él. Es la obra del Espíritu Santo. Es decir, cuando hay alguien que un individuo, un hombre o mujer que se convierte, el Señor viene a morar en esa persona. Es la obra del Espíritu Santo. De manera que tenemos al Dios soberano, Dios Padre soberano, al Hijo que cumple la obra del Padre, que hace todo por nosotros, y al Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la base de nuestra doctrina. Sin esa doctrina no podemos tener comunión. Hermanos, lo último que quiero citar, lo voy a mencionar básicamente como inquietud, que son, en estos últimos minutos, tres elementos que destruyen la comunión. Yo lo había prometido, ¿cierto? Y que necesitamos abordarlo. Yo no sé si lo alcanzaremos a hacer, hermanos, si será necesario después alargarlo, pero vamos a ver cómo se da. Son tres, entre otros, que son las cosas muy típicas dentro de la iglesia, que es la murmuración, que es la envidia y que es la contienda. Ser murmurador o ser envidioso o ser contencioso son elementos que destruyen la iglesia y la destruyen de manera solapada, no de manera pública, ¿me entienden? Entonces, vamos a ver algunos elementos respecto a esto. En primer lugar, hermanos, lo que es la murmuración, ¿ya? Como elementos destructores de la comunión. La murmuración usted la puede describir sencillamente con la palabra queja. Es quejarse, es ser querelloso. Se queja por todo, ¿ya? Nosotros inherentemente somos querellosos, somos murmuradores. Pero la murmuración lleva consigo algo más, no solamente quejarse, sino que quejarse en privado, a espaldas de quien es el objetivo de nuestra queja, ¿me entiende? Por ejemplo, no sé, uno tiene un problema, no le gustó algo que pasó en la iglesia, y el Señor, ¿qué nos dice? Si tu hermano pecare contra ti, anda tú. Es decir, el ofendido tiene que ir tras el ofensor. Nosotros, humanamente, ¿qué haríamos? A ver, yo no he hecho nada. Él me ofendió, él tiene que venir a mí. Esa es la lógica nuestra, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo no tengo ni un problema. Yo lo perdono. Pero que se me atraviese por ahí nomás. Así es nuestro perdón inconsistente, inconsecuente. Hermanos, nosotros nos vamos a ofender siempre. Pero cuando hay ofensas, tenemos que inmediatamente. El ofendido es el principio bíblico. Tiene que ir a hablar con el ofensor y aclarar la situación. Y como confiamos plenamente que ambos son creyentes, el tema va a quedar ahí. Si el problema persiste, el Señor da otra instancia. Estoy citando Mateo 18. Si da para más, el ofendido tiene que tomar hermanos testigos e ir nuevamente al ofensor. Segunda instancia. Si aún así no entiende, se dice a la congregación. Es decir, tristemente consideramos que el tal o la tal no es creyente. No entendió en la primera instancia, ni en la segunda instancia, y en la tercera instancia, gentil y publicano. Es solemne lo que estamos diciendo. Cuando hay querellas, hermano, tenemos que ir cara a cara a enfrentar la situación. Lo peor que podemos hacer es quejarnos a espaldas de quienes son el objetivo de nuestra queja. ¿Sabe por qué? Porque eso destruye la congregación, destruye la unidad, destruye la comunión. Mire, vamos a ver algunos pasajes. Es Éxodo capítulo número 15, en primera instancia, por favor. Yo creo que no vamos a alcanzar a terminar, pero no importa. Continuamos la próxima semana, Dios mediante, si el Señor Jesucristo no ha regresado. Éxodo capítulo número 15. Quedan pocos minutos, así que... Éxodo capítulo 15. Versículo 22 al 27, dice así: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y le dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, o de sus ojos, perdón, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que se envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hasta ahí la lectura. Muy bien, hermanos. Nosotros debemos entender el contexto de esto, ¿ya? Aquí hay un gozo previo, un cántico de Moisés y de María. No sé si lo ha leído en el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Los israelitas siendo librados de la opresión del faraón, llegando al otro lado de las riberas del río o del mar rojo, ¿cierto? El Señor con mano poderosa permitió que el mar se abriera. Nada de que coincidió aquí, hermanos, porque hoy día los teólogos racionalistas dicen que eso es una coincidencia, que el mar ahí, esa zona, se hace una resaca, se recoge la sal. No, hermanos, cuidado con aquellos que quieren desvirtuar la palabra de Dios y disminuir el contexto o el concepto sobrenatural de las Escrituras con ideas humanistas. El Señor es milagroso, hermanos. ¿Ya? El Señor libró a su pueblo con mano poderosa, gloriosa, milagrosa. ¿Ya? Entonces, eso motivó la alabanza de su pueblo con danzas, con cánticos, ¿cierto? Pero llegaron a cierto lugar. Llegó la primera prueba. Nosotros cuando creyentes, cuando éramos nuevos, ¿se acuerda? Felices. Andábamos en el metro y le predicábamos al de al lado, ¿cierto? Subíamos al Transantiago, bueno, en ese tiempo no existía Transantiago, le predicábamos al de al lado. Pero después viene la prueba, viene el primer conflicto y comienza, ¿no es cierto?, uno comienza a decir, bueno, no era tan así como yo pensaba, porque también tiene que ver con la doctrina. A uno le dijeron, esto es color de rosa el Evangelio, y nadie nos advirtió que las rosas tienen espina, ¿cierto?, y clavan. Entonces el pueblo estaba gozoso y viene la primera prueba. Vienen ahí a tomar agua y las aguas estaban amargas. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Lo peor que podían hacer. Es una experiencia para ti y para mí. Cuando hay problemas, enfrentar los problemas. Versículo número 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Es decir, habló y se querelló contra Moisés, es decir, se quejó contra Moisés, pero lo terrible, que es lo que condena al Señor, a espaldas de Moisés. Eso, hermanos, es una gran enseñanza para nosotros. La murmuración es una ofensa al Señor. Y ya lo vamos a ver, por eso que digo que no vamos a alcanzar, pero el Señor condena esta realidad y la aborda de la siguiente manera. Mire, ahí mismo en el texto, capítulo 16, el Señor extiende su misericordia. Acuérdense que Moisés clamó al Señor y echó un árbol en el agua y el agua se endulzó. Dios extiende su misericordia. Imagínense, murmuró, murmuradores, querellosos, y el Señor aún extiende su mano a su pueblo. ¿Ya? Misericordia, eso se llama. No es por méritos esto, hermano. La primera, lo que quería decir que se me había olvidado, es que para abordar esto, debemos entender que la murmuración, el pecado de la murmuración, mora en usted y mora en mí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos pecadores. Todavía somos pecadores. Si alguien puede decir, no, esa doctrina no es correcta, porque usted, debemos entender que nosotros, en el momento de nuestra conversión, ya dejamos de ser pecadores. No, eso se contrapone, contradice, confronta, ¿no es cierto?, y choca con doctrinas claramente establecidas en la Biblia, como la de Romanos 7, que Pablo dice, el pecado que muere en mí. Lo que estamos diciendo no es licencia para decir, ah, qué rico que el pecado muere en mí, vamos a pecar, porque eso no es bíblico. Eso no es una enseñanza correcta. No obstante, el pecado mora en nosotros. El Señor dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, hermanos. Y la murmuración está en ti y en mí. El pecado y la tentación de murmurar está en mí y en ti, ¿cierto? Entonces, teniendo esa base, vamos comprendiendo cómo el Señor abordó esto. Mire lo que dice el capítulo 16, verso 2. Ahí mismo en Éxodo 16, 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque vosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Versículo 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra vosotros, perdón, contra nosotros, sino contra Jehová. Versículo 9, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acordaos en la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Versículo 11, y Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. En fin, hermano, ¿cómo actúa el Señor con este pueblo querelloso murmurador? Misericordiosamente, ¿se da cuenta? La misericordia de Dios, hermanos, se manifiesta en la miseria. La palabra misericordia significa eso. Es una palabra compuesta. Misericordia significa miseria y corazón. Es decir, Él extiende sus afectos y su corazón hacia nuestra miseria. Por eso, hermanos, que el Evangelio tiene el primer paso. Reconocer que somos pecadores. Porque no podemos, hermano, entender lo que es concepto de misericordia si no nos sentimos pecador. ¿Cierto? El Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? Juan capítulo 16, verso 8. Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el pecado de la murmuración ofende al Señor. Y nosotros, en lugar de quejarnos contra Dios, ¿cierto? Debemos enfrentar la queja cara a cara. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Nosotros debemos entender que Moisés estaba ahí por méritos. ¿Por qué no? ¿Había méritos en Moisés o no? No había méritos, ¿cierto? Era un asesino. Venía arrancando de Egipto. Había matado a un hombre. Por más que digamos de Moisés, y poco menos que le demos un Oscar a la producción esta que están dando de Moisés, él era un asesino. Y el Señor, por gracia, lo escogió y lo usó. ¿No es cierto? Lo usó poderosamente. No cabe ninguna duda. Y este hombre, por gracia, estaba delante de esta congregación. No por méritos. Pero no dejaba de ser hombre. ¿Ya? Cometía errores. Y cuando hay errores, se demuestra, primero, la miseria del hombre, la fragilidad del hombre, y se contrasta con la perfección y la gloria de Dios. Hermanos, la murmuración fue directamente contra Moisés, porque era el líder de la congregación. ¿Por qué nos trajiste acá? Y no fue la primera ni la última. Porque después nos vamos a encontrar que decía el pueblo, ¿para qué nos trajiste para acá? ¿Ya? Allá teníamos pepino, cebolla, ajo. Hermanos, y Moisés ahí estaba, ¿cierto? Se enojaba de repente. Era ser humano, ¿no? Nosotros nunca debemos mirar más allá de lo que vemos o escuchamos de alguien. El que está delante, quien sea, y no estoy hablando, aquí no estoy haciendo una apología al líder, ¿eh? Ojo, no, estoy hablando de lo que la palabra de Dios enseña respecto a cómo conducirnos como congregación. El que está delante, por gracia está, no por méritos. Entonces, cuando hay decisiones incorrectas, situaciones incorrectas, lo mejor es confrontarlas, no murmurar, ¿ya? No obstante, el Señor en su infinita misericordia extiende su gracia para alimentar a un pueblo querelloso y murmurador. Mire, voy a terminar porque el tiempo se nos fue, pero creo que no lo vamos a dejar aquí para cerrar todos estos tres conceptos. Quiero que veamos Proverbios capítulo 18, por favor. Proverbios capítulo 18. Después de los Salmos, muy bien. Yo quiero que veamos, hermanos, lo que significa la tentación del chisme y de la murmuración, porque van de la mano. Una vez decía un hermano hace muchos años atrás, normalmente después de las reuniones colapsan las líneas telefónicas, ¿ya? Decía él, hace mucho tiempo decía. Y explicaba porque se comunicaban después, viste esto otro. Bueno, hoy día no es... teléfono casi no se usa el teléfono, son otros medios. Ahora el WhatsApp, ¿ya? El WhatsApp es el chismoso. Viste esto otro. Y ocurre, hermano. Y debemos luchar contra ese pecado. Hermano, si normalmente en la iglesia se habla de dos pecados, básicamente. Pero hay muchos otros pecados que están ahí ocultos y que estamos mencionando: la murmuración, la envidia y la contienda. Mire cómo lo presenta el Señor respecto a esto. Me llamó la atención Proverbios 18:8. Dice así: Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es como cuando uno va al supermercado y llega ahí a la zona de pasteles, ¿cierto? Y usted tiene que cuidarse el azúcar y todo el tema, pero ve un bocado de esto así esponjoso, tentador, y la tentación está ahí. Puede que lo resista o puede que lo tome. De esa manera Salomón presenta el chisme. Ninguno de los que estamos acá puede negar aquello. Ya vamos a leer otro pasaje. El chisme es tentador. Cuéntame, niña, de una vez por todas, ¿cierto? Ya, no me llenes de afán y de ansiedad, cuéntame. ¿Ya? Hermanos, lo que nos está enseñando el Señor es que tengamos cuidado. Cuando hay un comentario de alguien o de algo que pasa en la congregación, debemos traerlo a la luz. ¿Se acuerda lo que decía Primera de Juan capítulo 1? Dios es luz. Y si estamos en tinieblas, no andamos en luz. Si algo supimos y no lo traemos a la luz, vamos directo a romper la comunión que el Señor está estableciendo, la comunión práctica. ¿Me entiende? El chisme uno lo puede ver de una manera así jocosa y, ah, no, si algo simple, hasta gracioso. Pero no es así. Mire, capítulo 26, verso 20. Este es el último versículo que voy a citar. Capítulo 26, verso 20. Dice así: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Fíjese que el chisme, la murmuración, la querella, en definitiva, aviva el fuego y rompe la comunión y produce contienda. Entonces, todos nosotros debemos ya empezar a discernir, hermano. Si no ha ocurrido entre nosotros, bien, y gracias al Señor. Pero esto no quiere decir que mañana o pasado pudiera fermentarse. Una de las maneras que Satanás destruye una iglesia es a través de la murmuración, hermano. Muchos predicadores han tratado este tema de manera fuerte, ¿cierto? Confrontacional. Aprendamos en la gracia de Dios a confrontar los problemas, no a analizarlos en la oscuridad y en las tinieblas, sino que confrontarlos. Porque es un fuego, hermanos. Y usted, si quiere extinguir, como se dice, el fuego, ¿qué tiene que hacer? No echarle más leña, ¿ya? Echarle agua. Por eso que dice acá de una manera muy fuerte: y donde no hay chismosos, cesa la contienda. ¿Ya? Muy bien, hermano, el tiempo se nos fue. Vamos a continuar, de todas maneras, el próximo domingo, si el Señor no ha regresado, con este tema para cerrar el asunto de la comunión, con estos elementos destructores de la comunión.